mirá si se grababa esta charla.
Quedamos.
No importa. Ya está con nosotros. Damos inicio al micro dedicado al medio ambiente. Está con nosotros nuestro amigo. Mirá lo que iba a decir, le iba a presentar. Te estaba sacando, ¿no? César Goya, ya está con nosotros para dar inicio con novedad y ya con el equipo. Ahora lo vamos a presentar.
Exacto. Muy buenos días a Pablo, allí a nuestro operador, que hoy día trascendental lo veo con el pañuelo verde, así que día trascendental, que mucha gente está expectante desde muy temprano para saber qué es lo que va a suceder, que en realidad ya desde mediáticamente ya se están, viste, diciendo
barajando
38, número. 31, 37, 31, abstenciones tanto, ya se sabe por ahí que
la orientación está para el rechazo.
Exacto, así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder, así que día candente en
cuanto
a lo periodístico, ¿verdad? La cobertura que muchas veces nos encargamos de realizar.
Pero el tema que involucró a gran parte de la sociedad, el tema de la discusión por la ley de interrupción voluntaria involucraba todo, viste que en cualquier mesa
una posición, bueno, se ha visto
más directo,
este mes. Fin de semana la caravana por las dos vidas, la verdad que concordé, fue muy muy importante, ¿no? Así que la verdad que como se ve también mucha gente que justamente que quiere que se apruebe esta despenalización del aborto, así que la verdad que un tema candente que ha dividido una vez más.
Sí, esperemos que no haya hechos de violencia ni confrontación. A mí me parece eso innecesario. Pero sí, viste que se vivieron momentos tensos.
Sí,
hubo momentos de agresiones,
sí,
verbales.
Los otros días veía en el 2012, creo que era el informe de CQC. Tú decías, también ha pasado. Es decir, si uno se remonta un poco a la historia, es decir, siempre hemos tenido posiciones muy, muy importantes de un lado o del otro. Sí, viste que nosotros no aceptamos.
Antagónicas.
Exacto, ¿viste? No aceptamos grises, o blanco o negro, ¿viste? Uh-huh. Uno queda, y el diálogo, y bueno, y vamos a ver qué es lo que es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que me parece interesante esto que la gente se mantenga una posición, ¿viste? Esto me parece.
Sí, a mí me parece que es un debate que no debíamos de esta magnitud, ¿no? Con el tema del aborto, me parece que era un debate. Ahora después están los representantes del Poder Legislativo de aprobarlo o no.
Claro.
Hay que decir que ya es histórico que se haya tenido media sanción de diputado, que no es un dato menor, ¿eh?
Exacto. Sí, bueno, pero viste que uno por ahí no entiende a qué responde también, ¿no? Uh-huh. Viste, dice, bueno, porque lo aprobaron y lo pasaron la pelota a senadores también, uh-huh, que sabemos que por ahí. Y uno,
sí,
y lo que me preocupa, ¿vos sabés cuál
pareja?
Es el lobby. Uh-huh. Esas son cosas, porque históricamente siempre la Argentina, son cosas que uno muchas veces en el común de la gente no lo sabe, pero el lobby que se hace para, porque muchas veces nuestros diputados o senadores son representantes nuestros, uh-huh, y después te votan otra cosa, vas a decir, pero ¿cómo? Si están representando, no porque por cuestión personal, por, es decir, uno está ahí para legislar, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad que esas cosas a mí me preocupan.
Y otras cuestiones, ¿no?
Claro.
La tarjeta,
bueno,
la reforma laboral aquella.
La famosa Banelco, es decir, esas historias, viste que uno por ahí muchas veces conoce solamente una parte, pero la verdad que preocupan esas cosas cuando estamos vapuleando uno de los tres poderes en la Argentina.
Pues, que para mí el tema de la reforma laboral allá del año 2000,
sí,
para mí fue emblemática, porque yo me acuerdo que decía, Neo, que tranquila no sale, tenemos mayoría en la Cámara. Y ya la aprobaba, che.
Uh-huh.
Después nos enteramos de que había habido
la
famosa coima del Senado.
Bueno, la Banelco.
La Banelco.
La frase de Flamarí que, hablando de las, para esto tengo la Banelco, fue importante. Y por así también tenemos referentes locales, ¿no? Uh-huh. Hoy, Alacino, por ejemplo, el papel que ha jugado. Uh-huh. Así, por ahí estaría bueno que se cuente. Yo no sé si se cuenta toda la historia, ¿no? Uh-huh.
Seguro.
Viste, de los entretelones que se viven así, la verdad que
pero bueno, fue un emblema eso del lobby que hubo atrás de una ley tan importante como fue la reforma.
Exacto.
Che, bueno, sí. No metemos novedades.
Bueno,
¿no?
Vos sabés que
el micro de ambiente que se amplía, pero va a tener su espacio audiovisual, va a tener su espacio para que la gente lo pueda ver, y ya están trabajando.
Eso, bueno, está, lo vamos a presentar a Ezequiel, como que también se suma a Ezequiel Bon, que se suma a este espacio también de Concordia Verde, donde ahora la intención, hace mucho tiempo que veníamos hablando,
sí,
de que cada vez uno cuando habla de habla de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, es muy gráfico, porque muchas veces uno puede contar, cada vez que nosotros contamos historias o la gente nos llamaba y nos decía, bueno, yo tengo mi huerta y planto, lo tengo así, aprendí así, fui a hacer cursos y voy aprendiendo, recibo las semillas de Pro Huerta. Viste que es muy gráfico, uno por ahí se lo imagina porque cree saber.
Sí, pero está bueno mostrarlo.
Pero creo que está bueno mostrarlo. Bueno, así que lo hemos sumado a Ezequiel, a este equipo. Ahí está. Está vinculado a los medios hace mucho tiempo, así que eso me parece importante porque ahora que lo estamos conociendo un poco más también, me entero de que ya tiene una historia también con Víctor Rodríguez, ha estado en la Secretaría de Producción, creo que se llama, de Medio Ambiente, que se llamaba en ese momento.
Secretaría, ¿no? buenos días a toda la audiencia. Sí, yo vengo con una historia de los 14 años cuando en la Intendencia de Jorge Busti estaba Víctor Rodríguez, un luchador por la ecología y el medio ambiente. Y yo era parte, hice cursos de guardavida, estuve en cursos de guardafauna. Hoy Marcelo Cortiana, uno de los referentes medioambientales de la costa del río Uruguay, que trabaja en San Carlos, nos conocimos ahí. Mirko Schwarman, que viene de Greenpeace. O sea, conozco lo que es un poco la movida que hubo en Entre Ríos, con todo esto del medio ambiente, los primeros intentos de la separación de residuos en colores que se hizo en La Bianca, la Reserva Ecológica Bayubá, que está en la Tortuga Alegre.
Mirá.
Claro, hice muchos cursos, perfeccionamiento, estoy hablando de los 15 años hasta los 20 más o menos, y que participé en muchas experiencias, en La Picada en Paraná, por ejemplo. Estuve en varios lugares, así que bueno, tengo una historia. Y eso me permite conocer desde adentro una temática tan importante como es el medio ambiente y el cuidado, la preservación, la sustentabilidad. Pro Huerta también, porque estuve con Pro Huerta.
Sí, que te pregunto, te voy a redoblar la apuesta. ¿Cómo viste este camino desde que vos estás hablando? No te voy a preguntar la edad, ¿no? Obviamente, porque te voy a exponer muchísimo. ¿Cómo viste desde esta edad temprana que empezaste a laburar a hoy? ¿Evolucionamos para bien? ¿Involucionamos? ¿Estamos peor? ¿Cómo? Porque viste que en la basura hoy nos encontramos con microbasurales, parece que... ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, políticamente, lo que hablo desde el municipio, hay una preocupación. Recién estaba Julia Sáenz acá afuera y sabemos de su intención de los árboles autóctonos. Uno cuando cree el árbol autóctono piensa que el fresno que uno tiene es un árbol autóctono. El pino, el eucalipto. Uno dice Concordia, el mejor de los verdes, y lo relaciona enseguida con el monte de eucalipto.
Claro.
Pero eso no es un monte autóctono.
No,
es el espinillo, el jacarandá, el palo borracho, o sea, el sauce. Eso es un árbol autóctono. Todo lo que viene desde el norte y que trae el río y deja en la costa. Esos son árboles autóctonos. Después lo que nosotros plantamos en nuestras casas, no sé qué árbol podría decirte en este momento.
Un ficus.
El ficus, el árbol de la vereda de Concordia, que te levanta.
No es de acá.
Claro, no es de acá. No son árboles acá. Implantados europeos de la época colonial y de nuestros...
Está buena.
Claro, desde ahí vienen, por ejemplo.
La palmera.
La palmera según. La pindó. La pindó puede ser, por ejemplo...
Puede ser de la zona.
Es de la zona. Por eso hay distintas variedades de palmeras. Hay otras palmeras que uno las compra y las pone en su casa porque queda mucho más linda. Pero no todas las palmeras son autóctonas tampoco. Igual que los animales, los pájaros, hay el jabalí, por ejemplo, es un animal que se introdujo para la caza y la diversión de determinados personajes, caudillos, que los largaban a la caza. Cuando se largó y se reprodujo, hoy en el Palmar tenemos una gran cantidad de jabalíes.
Se hicieron invasivos.
Invasivos. El gorrión. El gorrión uno dice, ¡ay, qué lindo! No es autóctono el gorrión. La paloma tampoco. Entonces uno tiene que diferenciar. Por ahí uno lo tiene tan arraigado, tan naturalizado a eso que cree que es autóctono y muchas veces se confunde. Bueno, y ahí tenemos variedades de cosas. Otros días hablábamos con César de el monte nos da comida. Hay más de 50 variedades, hablamos con César, de plantas autóctonas dentro del monte que dan comida, que uno puede comer. Y hace muchos años, año 95, 96, ha alargado un libro donde enseñaba cómo consumir desde el monte, por ejemplo. Entrar al monte y qué se puede consumir dentro del monte, animales, También había especies vegetales, muy lindo, la verdad que es muy lindo.
Pero sí, me parece sumamente
importante. Vos sabés que la semana pasada, viste que el 1 de agosto fue el día de la Pachamama, uh-huh. el día de la Madre Tierra, entonces bueno, se hizo diferentes actividades y aquí también tenemos la tradición de la caña con ruda. Y justamente la semana pasada hablaba con Gladys de un nacimiento que ella pertenece uh-huh. a la comunidad charrúa y donde decía justamente esto, de la cantidad de especies que nos da la naturaleza, que uh-huh. lo tenemos aquí en la ciudad de Concordia y en Entre Ríos, donde nosotros nos podemos alimentar. Uh-huh. Y esas historias que muchas veces se transmiten, o las comunidades aborígenes transmitieron a sus generaciones de saber, esta sí, esta no, ¿viste? Algo que se perdió.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí.
¿Viste? Y la verdad que es una pena porque está bueno reconocerlo. Porque vos
bueno, está bueno refrutarlo.
Exacto, claro.
¿No? Sí. Con capacitaciones, bueno, con lo que están claro. por emprender ustedes, demostrarlo audiovisualmente me parece una herramienta extraordinaria. Claro.
Con respecto a lo que decías, si ahí hemos mejorado en políticas dentro del Estado, sí. Uh-huh. El municipio de Concordia, lo que yo vengo viendo es que hay una preocupación del arbolado uh-huh. público. Uh-huh. El arbolado público entendido como el arbolado autóctono también. Para mí, uh-huh. creo que es autóctono, porque si es el...
Sí, la idea es esa, y reflotar el vivero municipal, que me parece un aspecto importante, porque viste que estaba...
El vivero municipal en su época, uh-huh. yo me acuerdo en esa época, estoy hablando de Víctor uh-huh. Rodríguez, el vivero municipal tenía mucho árbol, uh-huh. él, por ejemplo, Ibirapitá, es el árbol que está sobre las avenidas. Uh-huh. Juan B. Justo en adelante, desde San Lorenzo en adelante hasta San Carlos, toda esa línea de árbol, son Ibirapitá, que es una semilla ovaladita, alargada, uh-huh. y sobre Eva Perón, desde San Lorenzo hasta La Bianca, todo ese camino a Ibirapitá, es una flor amarilla. Ese tipo de árbol es un árbol que no levanta la raíz, no la levanta casi, es muy raro. Crece muy alto y genera una sombra muy buena. Claro. Por ejemplo, ese tipo de árbol es un muy lindo árbol porque aparte, muy buena vista, y cuando crece, las copas se juntan y hacen una especie de túnel.
Claro, que queda hermoso.
Claro. Para las grandes claro. ciudades. Uh-huh. No pasaba eso lo mismo en Villa Sorraquín, donde estaba todo ese cortinado de árboles que eran eucaliptus. Todo eucaliptus. Que eran peligrosos. Cada claro. tormenta se caía una rama, uh-huh, un eucalipto uh-huh. se caía. Yo creo que hay una preocupación.
Y el eucalipto, para remontarme y apelando a tu conocimiento, Ezequiel, era casi estrictamente de producción extraído.
Lo que pasa
es
que,
¿o
por
no?
ejemplo, lo trajeron para madera también.
Claro, por eso, de producción maderera.
Los que se plantaron en lo que era en lo que hoy conocemos como Avenida Eva Perón o Monseñor Reyes, por ejemplo, que se mantienen, eso se los plantó en forma experimental durante la presidencia de Sarmiento. ¿No? Fíjate la historia que hay detrás de ellos también, ¿no? Entonces, claro, se los plantó en forma experimental para saber justamente replicar un poco la historia de Australia, entonces uh-huh. acá, claro, se desarrolló uh-huh. Perfectamente para forestación.
Ahí está, por eso, para exacto. producción maderera.
Para producción maderera, maderera uh-huh. exactamente. Y es un árbol, la diferencia de que tiene el eucaliptus con otras especies, es el único árbol que no deja crecer nada abajo. O sea, la ras del suelo genera una hojarasca o genera el desecho del árbol que no deja crecer nada, genera una salinidad dentro de la tierra que no deja claro, crecer nada. Vos caminás en un monte de eucalipto y vas a ver una capa de hojas, sí, pero de eucalipto. Sí, 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 sí. Sin embargo, los otros árboles autóctonos nuestros son muy comunitarios. Uh-huh, uh-huh. Porque vos vas a entrar a la selva en Galería, en San Carlos, y vas a encontrar que una palmera está al lado de un lapacho, de un sauce. El sauce se prendió de la palmera. En el vivero municipal hay árboles que están prendidos de las palmeras, uh-huh. que llaman a las árboles las plantas parásitas. Entonces uno se va dando cuenta de que el árbol autóctono es más comunitario. Uh-huh, uh-huh. Lo hablo para...
Y más bien de la zona.
De
zona
la zona
húmeda,
claro,
zona, ¿no?
Claro, sí, son árboles más bajos, uh-huh. se juntan, donde hay una sombra es más uniforme. El eucalipto, para lograr una forma, tenés que pararte en fila para tener una sombra de eucalipto. Ah,
bueno.
Sin embargo, el espinillo es un árbol que hace más como un paraguas, uh-huh. y esos árboles...
Está buena la explicación.
El ganado, el espinillo, uh-huh. abajo del el espinillo genera una sombra, donde el ganado en el campo, si uno va para el lado del federal, encontrás las ovejas o las vacas alrededor de un espinillo.
Claro, porque genera se abre.
Claro.
Es un paraguas, el espinillo claro. es como un paraguas.
Fíjate bueno. que la vaca no se mete casi al monte de eucaliptus.
No, viste que nunca hay animales.
No hay ¿sabes? Pasto tampoco, es muy raro ver pasto no. dentro del monte de eucaliptus.
Aparte es verdad lo que vos decís, viste que el suelo de los eucaliptales es medio amarronado.
Claro.
No es un verde claro. como por ahí en un monte, en un bosque.
Claro. Exactamente, sí, sí. Es así.
Che, sí. La idea va a ser empezar a generar micros, sí, televisivos. Que,
exacto, la idea es crear un canal de YouTube, a utilizar las redes sociales también como difusión. Nosotros, a nosotros nos siguen mucho la gente, entonces la verdad que hacer un feedback allí con la gente, por eso me interesa que si tenemos historias para contar, viste que en Concordia hay muchas historias para contar. Sí, nosotros sí. lo hemos visto de que decíamos, damos una propuesta de que alguien nos cuente sobre su huerta y ya llamaba a la gente y participaba. Hay un montón
de gente laburando en el cuidado. Vos con el medio ambiente tenés para hablar de los
mucho.
Residuos,
hoy en día,
de los cuidados de sectores o áreas protegidas.
Bueno, mañana, por ejemplo, vamos a ir a grabar a la Reserva Yuquerí, que uno cuando habla de la Reserva Yuquerí, algo que está acá en la zona sur, algo que tiene que ver con esta protección, que hay un grupo de gente que está trabajando en este tema. La vez pasada se puso en el tapete cuando se hizo la Feria de Medio Ambiental, la Feria Internacional del Medio Ambiente. ¿Te acordás que vino un cineasta de Cuba? Donde él justamente estuvo recorriendo la zona, buscando material. Estuvo...
Me tocó presentar.
Exacto, claro, sí, sí, por eso te lo traigo a colación. Alejandro Ramírez era, ¿no?
Sí, tenía un apellido Anderson, compuesto.
Ramírez Anderson. Y la cuestión es que él, bueno, ha quedado con...
Hizo Las Monteras, Los Monteros. Los Monteros, un documental de Cuba extraordinario.
Sí, 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 muy bueno. Así que la verdad que hay una movida interesante de poder... Mañana vamos a contar eso. Ya la semana pasada estuvimos con Ezequiel allí mostrando también una huerta familiar en un fondo de una casa, cómo
y
trabajan.
Y abrimos la convocatoria para la gente.
Me gusta esto de que la gente nos cuenta las iniciativas que tenemos. Perfecto. Porque siempre lo decimos aquí, hay mucha gente que ha perdido el valor de tener su huerta en su casa. Pero esto es solamente una iniciativa, ¿no? Hay muchas cosas para poder contar y mucha gente... entonces, bueno, queremos ir a la casa, poder mostrar, poder hablar, poder charlar con la gente. Así que eso me largo la invitación, que llamen aquí al programa, el que tengan, vamos a ir poniendo en un listado, porque tenemos una grilla de completar. Hay notas que se están preproduciendo como para poderle dar una linda edición. A mí me pasó, por ejemplo, Ezequiel, que vos decís, qué bueno cuando uno maneja el mismo código, ¿no? Porque las imágenes que pudo captar, viste, plantan lo que es el espíritu del programa. Perfecto. De Concordia Verde. ¿Viste? Eso me parece importante.
Enseñar a través de la imagen cómo aprovechar los espacios, porque uno dice, uy, una huerta debo tener un terreno de 50x50, claro, como que son grandes extensiones, claro. Y por ahí espacios chicos, reducidos, es más, hay gente que en departamentos tiene plantas aromáticas, tenés el orégano, el perejil, la cebollita, la cibuleta, o sea, es como que en tu propio departamento, en el balconcito, en el pequeño lugar, puedes hacer algo horizontal y crear tu huerta. Y con eso sacar tus especies. Porque por ahí uno piensa en la huerta y ya piensa en el campo.
Seguro.
Lo traslada al campo y no es así.
Está bueno seguir generando espacio de capacitaciones, de participación. Bien. Yo me acuerdo que hemos entrevistado acá gente del INTA en su momento. Que daba...
El ingeniero Javier Rosenbaum. Que eso es otro lugar también para mostrar, porque mucha gente no sabe el trabajo que se hace.
Aparte
allí, ¿no?
Te entregaban semillas, sí, era
siguen
todo
con el, cada vez que vas integral. A hablar con alguien que tenga una huerta en su casa, recibe las semillas del INTA. Es decir, el trabajo que han realizado.
Y en muchos casos lo que dice Ezequiel, le daban capacitaciones para poder hacer en un cantero de la casa, en una maceta, y la verdad que eso está buenísimo.
Bueno, ahora, por ejemplo, que están muy en boga, muy de moda, los jardines verticales. Viste que vos decís, lo podés tener un departamento, decir las especies colgadas, donde podés reciclar botellas.
Hay mucho de creatividad.
Mucho de creatividad.
Lo bueno de esto es, hay un detalle en Concordia que por ahí se pasa desapercibido, pero es muy bueno. La semana pasada cargaban un camión que iba al Garrahan. El Garrahan, el hospital para niños.
Sí, de pediatría, capaz.
Pero ¿cómo comienza la historia? Con chicos. Desde los 5 años, o quizás antes, con una botellita en tu casa, en un baldecito, en un bidón de agua, los famosos bidones de agua de los dispenser, le abrís la botella y ponen la tapita. Eso es generar conciencia. Primero, una conciencia solidaria, que es importante en los chicos desde chiquitos. Segundo, una conciencia ecológica y medioambiental. Y la tercera es que el chico se genere un compromiso para los demás y para la comunidad, que el chico lleva, uh-huh, esa tapita, después ves que eso está en el Garrahan ayudando a chicos, uh-huh, que tienen su edad con problemáticas mucho más graves, uh-huh, y eso está bueno, por ahí uno lo tiene en cuenta, pero la tapita, ese pequeño gesto de sacar la tapita después de consumir la gaseosa o el agua mineral y ponerla, uh-huh, eso genera, sí, mucho, ese transporte, uh-huh, en el chico genera un mensaje muy profundo, uh-huh, y por ahí no lo, como lo tenemos tan cotidiano, tan diario, tan naturalizado, no le damos cuenta, pero los chicos cuando se hacen las campañas en la Plaza 25, por ejemplo, que lo hace
Amanda Bordagaray.
Amanda Bordagaray, uh-huh, uno ve con el entusiasmo y la ilusión que llevan los chicos su botella o su bolsita de tapitas, uh-huh, para los demás chicos. Sí, eso, sí, es una generar una conciencia.
Yo creo que ahí,
los otros días,
ahí donde hay que apuntar.
Me decía Amanda Bordagaray que con esto de la campaña y del camión que partió hacia Buenos Aires, que este año se está cumpliendo 10 años.
Sí, 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 sí.
10 años de la campaña del Garrahan, donde la cantidad de toneladas, uh-huh, y lo que se ha utilizado, yo me acuerdo que en una de las veces que ha venido gente de la fundación, decía, nosotros quedamos admirados porque Concordia no sabíamos de la magnitud, uh-huh, que se trabaja. Y hoy en día prácticamente,
bueno, Amanda un vagón me decía, tiene, ¿no?
Bueno, uh-huh, tiene un vagón donde me decía, hay gente que viene y te baja con 50 botellas de agua con las tapitas separadas, porque tiene un valor más, le pagan más cuando ya están separadas las botellas, uh-huh, las tapitas, por color. Entonces, uh-huh, ya los chicos ya se toman ese trabajo. Bueno, ahí hay un,
bueno,
hay un
yo
trabajo.
Yo tengo el ejemplo, es en mi casa.
Claro, exacto.
Martina,
claro,
tiene 3 bidones con los colores bien marcaditos y separados. Bueno, se le enseñó a Amanda, justamente.
Claro, exacto.
Lo que te iba a preguntar, ¿cómo están viendo el tema de la educación? ¿Crees que hay que incentivar más el tema de materia, no te diría una materia exclusiva, pero sí que atraviese la educación, el tema ambiental, con más fuerza o con más presencia en la escuela primaria o secundaria?
A ver, ¿qué dice Ezequiel, que está, sí, en un profesorado?
Estamos en un profesorado, exactamente. Uh-huh. Sí, hay que incentivar, uh-huh, más, pero no hay que incentivar irnos a África o irnos a la ballena, irnos al pingüino, uh-huh, porque nos vamos muy lejos. Uh-huh. Uh-huh. Y el chico necesita un ejemplo acá, cotidiano, diario, donde que es un capibara, uh-huh, que es el carpincho, el lobito de río, que es una palmera pindó, porque, uh-huh, el proceso de la palmera es tan fundamental, porque a veces se prende fuego en el palmar. Y vos decís, ¿lo prenden intencionalmente? Sí, pero lo prenden intencionalmente para controlar otras.
Es por algo.
Claro. ¿Cómo podemos
mí,
hacer el compost?
Lo que me pareció una vez, siendo profesor, alguien de ambiente, no me acuerdo quién, explicó el impacto de una botella tirada en un humedal.
Claro.
Y yo decía, tan negativo es, sí. Decía, lo nocivo que es para la naturaleza, los residuos tirados.
Claro. Vos fíjate que ahora estamos viendo
eso. Estaría bueno bajarle así con una información.
Vos sabés que estamos viendo, viste que hoy las redes sociales, Facebook, es fantástico, uno se entera de un montón de cosas, ¿no? Pero estamos viendo, por ejemplo, cómo está afectando el mar y cómo se está trabajando, claro, en eso también, porque, sí, sí, la basura termina en el mar, hay islas flotantes de territorio, claro, que se van trasladando, muchos animales que cuando los aves están muertos y los abren, tienen bolsas de nylon. Ahora, por ejemplo, otra de las iniciativas que ayer me hablaba la gente de que está organizando la pesca del amarillo, del bagre amarillo, uh-huh, que va a ser este domingo, que va a ser así en la zona de la tortuga, y me decían, hay una iniciativa allí a través de CARU que se está trabajando en forma conjunta, donde se está pidiendo que el pescador no tire basura al río, dice, porque por ahí muchas veces tiene todo lo que son los elementos, ¿viste?
La botella.
Todo, o la bolsita con el alimento, claro, la comida para el tripero, que le denominamos, que muchas veces lo compras, ¿viste? Está dentro de una bolsita. Entonces, vos no utilizaste, tirás todo. Uh-huh. Y eso queda en el río.
Sí, la botella de vidrio.
Claro, entonces, muchas veces, es decir, crear la conciencia de que el pescador vuelva con su basura al lugar de origen, que vuelva, claro, allí a tierra y lo pueda depositar y después lo pueda dar otro destino. Así que la verdad que me pareció importante esto que se viene trabajando, viste que se viene trabajando con el tema de pesca evolución, se viene trabajando con el tema de la basura en el río, la verdad que me parece importante porque son pequeños detalles que hacen, uh-huh, a un todo, ¿no?
Bueno, ahí llega el mensaje, dice obviamente que en los chicos prende esto de la solidaridad, por lo que dijo Ezequiel,
sí.
Hemos hecho campaña solidaria con los chicos y con el tema ambiente, y el entusiasmo que le ponen es impresionante, dicen los mensajes, y sí, yo creo que hay que apuntar a esos sectores, porque después es el que lo ves al padre tirar una botella y el mismo pibe te dice, che, papá.
Sí, tal cual.
Hace muchos años se generó una campaña de la pila, donde se generaban contenedores que se armaban en la municipalidad. Estoy hablando de esa gestión de Víctor Rodríguez. Cada escuela tenía su contenedor, después se lo sellaba y se lo llevaba al campo del abasto, o sea, a la zona de residuos. Yo no podía creer la cantidad de pila que se junta en menos de una semana. Es impresionante, pero de distintos tamaños, desde la del reloj, que la más chica, hasta la más grande, que se usan las radios antiguas.
Que hoy ha cambiado con el reciclado. Y por suerte hay una ley justamente que exigen a las empresas que procesan y venden pilas, que las vuelvan a recuperar. La verdad que eso me parece también,
pero otro día
que tiene que ver con el avance también mental nuestro, ¿no?
Volviendo al tema de educación, ¿no? El otro día vino en el microeducación un proyecto de unos pibes de primaria, ponete las pilas, se llamaba, y hablaba de qué hacer con, las pilas y del impacto que genera
tirada en cualquier lado. La contaminación es impresionante.
Uno lo pone la pila dentro de una botella de agua y uno dejala una semana y te vas a dar cuenta.
Bueno, pero vos sabés que ahí hay algo, hay algo que a mí me preocupa, que lo vemos en los productos chinos, que muchas veces ya vienen las pilas incluidas. ¿Viste? Estas pilas que muchas veces te duran un rato, y vos fíjate que estamos aceptando que otro país elimine sus pilas y las mandan a otro país, y que es al nuestro, países de tercer mundo, ¿no? Entonces vos decís, nosotros
el
no queremos hacer...
lo hacen acá.
Exacto, pero vos fíjate que pasa esto, las luminarias, ¿viste? Las luces LED que tienen tres o cuatro pilitas chiquitas, que esas son muchos más contaminantes y ya vienen incluidas. Sí, que duran un rato.
El carnaval carioca.
Bueno,
claro,
exacto.
El cotillón. Sí, chicos, el tiempo se pasó buenísimo, así que bueno, a incentivar para que la gente mande sus iniciativas, bueno, si nos mandan a nosotros, obviamente le vamos a pasar enseguida a los chicos acá de Ezequiel y a César, así que gracias por haber venido.
Bueno, ya
verdad.
Contamos con Martina para que nos cuente cómo hace la separación de las tapitas y de su huerta ahí que,
bueno,
que tiene en
ya,
su casa.
Hemos mandado fotos plantando, sí, Martina, le encanta. Es chiquitita.
Desde chico hay que hacer ese trabajo de concientización, ¿no?
Ahora tiene tres plantas de flores y las tiene con nombre y todo,
Claro, muy bien.
A mí me tocó la violeta, tiene una roja y una rosada, Ezequiel, un placer en el programa. Bueno, las puertas abiertas.
Un honor, como siempre.
Obviamente, cuando César no pueda venir, lo mandamos a Ezequiel. César, un placer, brillante como siempre. Bueno, nos reencontramos en 15 días.
Exacto,
15 días. Ahí está, Pablito, los clásicos de la música en Mañanas del Sur. No está Mañanas, es un despelote. No sé qué en tanda vamos, Pablito. No